Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este es el comienzo de un nuevo programa de La Venganza Será Terrible, que carece de público en esta ocasión.
Sí, presente, ¿no? Al menos.
Sí, público presente.
Sí.
No carece enteramente de presencia, ya que están las personas que trabajan en este programa. Por ejemplo, Patricio Barton, a quien saludamos en este acto.
Hola, amigo, buenas noches. No me saluda mucha gente porque somos pocos.
¿Sí? Claro, así que... no hay aplausos.
No hay nada.
Ni nada de eso.
Además,
es muy triste todo esto. Quisiera llorar.
No llore, espere un poquito, que ya va a tener más motivos. Vio cómo es la gente que trabaja en radio. No mira, no aplaude, pasan por los pasillos. No le importa lo que digamos aquí.
Sí, eso es una de las peores consecuencias del profesionalismo, ¿no?
Sí.
Mira, yo estuve no hace mucho, pero me ha ocurrido en muchos lugares, en estudios muy grandes de televisión, donde desde luego cada uno está haciendo alguna cosa que por ahí no tiene nada que ver con tu presencia.
Claro.
A vos te llaman, no sé qué, para cantar algo, para hacer una entrevista, lo que sea. Y los que están ahí en el mismo recinto, pero mirando para otro lado, están en otra cosa. Y se pierde, como usted creo que me lo dijo el otro día, la sacralidad del acto artístico, del acto comunicacional. Uno supone que todo hecho que sucede en la radio, en la televisión, en los medios, se debe de alguna manera parecer al escenario.
Debería parecer.
Debería,
sí.
¿No?
Sí.
Y entonces eso requiere, por parte del artista o del periodista, un cuidado de los medios que se usan, de ser perfecto en los recursos, de extremarse un poco para mejor comunicar. Y por el lado del que oye, una atención que favorezca al artista, al periodista o al protagonista del asunto, ¿no? Y eso no siempre sucede.
No sucede en los programas en vivo. La ventaja es que podemos hacer el programa en calzoncillos y nadie nos dice nada. Pero eso va en desmedro de la comunicación.
Sí, sí.
En general, siempre hay alguien haciendo otra cosa. Hay alguien que pidió comida, no saben quién es. Claro. Hay una moto esperando.
Sí, sí.
Otro que arregla una luz. Eso en la televisión.
Sí. Alguno de los que están dialogando con vos, por ahí deja de mirarte.
Claro, eso es peor.
Y atiende, claro. Sí, y atiende el celular o algo así, ¿no? Eso es horrible,
Se rascan, bostezan.
Bueno, discúlpeme, pero sí. No puedo atenderlo más.
Bueno, por eso estamos aquí en soledad y por eso nos gusta tanto ir al Caras y Caretas, en donde está el público, y eso será los días jueves y viernes.
Pero aún en esta soledad hay aquí...
Acá sí.
Incluso una especie de atisbo de escenario. Uh-huh. Entre el piano, las sillas, nos estamos mirando, hay luces, nuestro operador, Miguel Vincent, mira. Eso, hay una atención y una tensión artística.
Sí, no hay otra gente que no esté haciendo cosas en el programa.
Claro, claro.
Porque
claro.
Eso es lo que dificulta, ¿no?, el hecho.
Bueno, bien, tenemos seguramente algunas noticias acerca de nuestras inminentes hazañas.
Sí, bueno, jueves y viernes, Caras y Caretas, 8 de la noche. Es en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires. Y también voy a darle otras fechas, porque
no
tenemos
diga.
Muy pronto en Rosario.
Sí.
El día 30 de marzo.
Sí.
Yo antes decía falta mucho, no, pero no falta.
No, tanto. Ya no falta.
Ahora ya no falta tanto. El 30 de marzo en el Teatro Broadway, las entradas están en tuticket.com.ar.
Ajá.
Y luego estaremos en Córdoba, el día 4 de abril, en el espacio Quality, ahí las entradas están en qualityespacio.com.
Esperemos que se estén vendiendo las entradas, porque no tenemos mucha...
¿Usted no sabe nada?
Yo nunca sé nada.
Porque no le dicen a usted, pero sí.
No, claro, por
si
eso.
Usted nunca sabe y después la gente está.
Sí, bueno, pero no es por esa razón.
Usted no se preocupe.
O sea, la gente no es que está porque a mí no me dicen nada. Está por milagro, diría yo. Bien.
Es parte de la concentración de la que hablamos, para que no disperse la centralidad del hecho artístico. En La Plata vamos a estar el día 11 de abril, que es un jueves, en el Teatro Coliseo Podestá. Y al día siguiente, el viernes 12, en Morón,
atención,
en el Teatro Morón, que ahí me dijeron que, sí, no sé si ya se agotó, pero está muy avanzada la venta.
Puede ser.
En Morón, sí, de ahí sí sé.
Sí, es más fácil porque son menos entradas.
Sí, de todas maneras, sí, bueno, tiene que ver también con otras cosas.
Bien.
Sí. Bueno, así que Córdoba, La Plata, Morón, eso será en abril, y el 30 de marzo en Rosario, como hemos dicho. Y atención, que tengo una información para quien esté en estos momentos en Madrid, en España. Usted sabe que Gillespie anda...
Está allí, justamente. Está en España.
Sí. Ahora está en Mallorca.
Sí. Pero se presentará con su show este sábado.
Este sábado, 9 de marzo, en Madrid, en el Bogey Jazz.
Ajá.
Y usted me dirá, ¿dónde está el Bogey Jazz?
Bueno, ¿dónde?
En la calle del Barquillo 29, o del Barquillo, si prefiere, que me dicen que es Chueca, eso,
Sí, sí.
En el barrio de Chueca. Será entonces este sábado a las 8:30 de la noche en el Bogey Jazz. Está ahí Gillespie con el Tango Jazz Quartet,
ajá,
que hacen versiones jazzeadas de música argentina,
ajá,
folclore y tango, y creo que algo más, no sé.
Bien.
Algo de eso. Esa es toda la información que tengo para darle del ámbito artístico.
Bien, yo he recibido aquí, sabiendo que son inminentes los viajes,
sí,
a veces por razones, por regiones, no por razones, regiones inhóspitas, y por razones inhóspitas también
las dos cosas.
El caso es que allí tanto Gillespie como nosotros, o usted misma, señora, que por ahí sale este fin de semana, por ahí se encuentra con algún animal. Y acá hay una lista de animales que se ven tiernos y adorables, pero podrían matarnos.
Señor!
Atención,
Animales tiernitos, de esos de los muñecos de peluche, de los
claro,
cuentos.
Esos que nos dan ganas de acariciarlos.
Sí, qué lindo.
De estrujarlos contra nosotros mismos, etcétera.
Claro, porque no son, en general uno piensa en un animal que a uno pueda matarlo, piensa en un cocodrilo, en un tiburón, esos animales que juzgamos feos,
en
malos.
En general son feos y no solamente son peligrosos, sino que lo demuestran.
Claro.
Posiblemente a cada segundo. En cambio, estos de esta lista tienen apariencia de mascota, de benevolencia y una cierta belleza,
claro,
que los hace atractivos. Bueno, cuidado, esos son los peores.
¿Por ejemplo cuál?
Por ejemplo, la ardilla.
¿La ardilla?
La ardilla.
Es buenísima.
Es buenísima la ardilla.
Es buena la ardilla.
¿Quién no ha visto ¿O quién no ha escuchado las canciones de las ardillitas?
Sí, qué lindas.
¿O ha leído las historietas de las ardillas Pi y Olin? Las ardillas de Disney que le hacían travesuras al pato Donald.
Claro, siempre las ardillas son simpáticas.
Claro.
Están en grupo.
Bueno, acá dice, es innegable que gracias a su pelaje se ve muy tiernas a simple vista. Pero no olvidemos que son roedores y al igual que las ratas...
La estaba esperando.
...pueden transmitir muchas enfermedades. Además, no solo se alimentan de nueces y avellanas, también es común verlas comerse entre ellas.
¿Entre ellas?
Sí, sí.
Pero qué raro, una especie que se coma a sí misma.
Sí, se han dado casos de ardillas que se han comido la una a la otra hasta no quedar de ellas sino sus colas.
¡Qué espanto! ¡Qué escena más tremenda! Sí. Ahora, yo creo que el canibalismo es muy excepcional en la...
En la raza humana.
En la especie humana, sí. Y entre animales también se morfan, mirá.
No, hay muchos. Los insectos.
Los
las
insectos
arañas son... que se comen a sus novios.
Sí, eso sí, ¿eh?
Viene el amante, por ejemplo, y la tipa...
¿Qué?
Se lo lastra.
Y bueno, pero por amor...
Anda a saber por qué.
Y por amor se lo come.
Es porque, en muchos casos, porque la especie necesita eso para mejor progresar.
Mm.
Por ejemplo, necesita que la araña madre esté bien alimentada. Entonces, el novio primero la embaraza y después le sirve de alimento.
Como tantos.
Claro, eso se llama... la especie antes que el individuo.
Sí. Es toda una política.
Es toda una política del mundo de los insectos.
Bien. Sí, igual vio, también hay especies inviables. No la especie, cuando la cría es inviable, porque nació muy prematura, por ejemplo. En los mamíferos se la come la madre.
Se la comen.
Sí. Es muy impresionante, pero ocurre.
Sí. Cuidado, quiero advertir que toda esta... sección del programa puede contener escenas muy fuertes.
Sí, impresionables, la gente que es impresionable.
La gente que por ahí es impresionable o cobarde.
Bueno, sí, sí.
O pusilánime debe dejar de oír el programa en este mismo acto.
Sí.
Las ardillas. Ahora, transmitir enfermedades es una forma de peligrosidad no decidida por el animal, que no tiene que ver con su agresividad, sino con la fatalidad que quiere que haga.
Y sí, tiene bacterias que transmite...
Claro, esa, la culpa no es de ella.
La culpa tiene, sí.
La bacteria, en todo caso.
Sí.
Bien. Segundo animal peligroso y encantador, el pulpo de anillos azules. Ahí no estoy de acuerdo.
¿Es encantador el pulpo?
Un pulpo no puede ser encantador... Por más que use anillos, aros...
Sí, lo que quiera.
O pulseras.
¿Sabe lo que pasa con el pulpo? Está idealizado por los cuentos infantiles.
Uh-huh.
Uno crece durante la infancia sin haber visto pulpos, al menos la gente que no vive en la costa del mar ni
claro.
nada. Uno no ve pulpos.
Y los pulpos que dibuja Disney...
Claro, son lindos.
Pulpos con ojos lindos.
Sí, sonríen.
Simpáticos, sonrientes.
Te hacen una boca donde el pulpo no la tiene.
No.
Y cuando uno ve lo que es un pulpo...
Es un asco.
Es una cosa.
Es un asco, señor.
Es raro. Por eso se refiere, creo, a esa imagen infantil que uno tiene de los cuentos.
Sin embargo, acá dice que para la vista, este pulpo de anillos azules puede ser una recreación. Mentira.
Mm.
Pero sí, tiene la piel de colores brillantes.
Claro.
Bueno, en ese sentido, en fin. Pero es uno de los animales más venenosos del mundo, señor.
Mm.
A pesar de ser una especie tranquila y de medir apenas 20 centímetros.
Ah, ¿20 entonces, centímetros?
Yo me río.
Pero espere, ¿20 con tentáculo incluido?
Sí, sí.
Es muy poco eso.
Pero contiene un veneno mortal. Que no tiene antídoto.
Señor, hubiera empezado por ahí.
Entonces, a usted lo pica
claro.
un animal de estos. va al médico, la atiende, el médico dice, sí. ¿Quién lo picó? Dice, un pulpo de anillos azules. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando...
No, señor, vaya con el informe, por favor, ¿qué le pasa? Se muere.
Se muere. Dice, lamentablemente, ¿para qué vamos a gastar dinero?
Bueno,
en su tratamiento, si no hay antídoto para este veneno.
Bueno, intente.
Así que...
No me puede operar.
Peínese un poco.
No, señor.
Y chao.
No me puedo operar, ¿vio que hay gente que succiona el veneno?
No, eso no, no tiene vigencia.
Sí, ¿qué?
Eso son mentiras.
¿Cómo va a ser mentira?
Son mentiras de los amigos.
Yo lo vi en la película.
Claro, que tienen ganas de succionar
bueno, sí.
El veneno de algo, hacerse succionar.
Y sí.
Y mienten, dicen, ay, tenés que salvarme. No, esas son...
Mire, señor, si uno se está muriendo, permite que lo succionen cualquier cosa y cualquier persona.
Bien, dice, ranas de dardo venenoso. Al igual que el pulpo de anillos azules, ¿no? Esta rana... Es tan bella como letal.
También.
También. Sí, una rana nunca es muy bella.
Sí, pero mire que hay ranas bellas, sí.
Bueno. Dice, habita en Centroamérica y América del Sur.
Yo, acá
aquí
no
mismo.
En su casa mismo. Debe tener.
Sí.
O acá en la radio.
Es América del Sur.
Bueno, pero será...
Así de precisos son los americanos con nosotros.
Claro, sí.
Sí, este muchacho que vive en América del Sur.
Sí, hay que decirles que, bueno, es grande América del Sur, ¿no?
Su piel está cubierta de toxinas.
Ah, la piel, no la tiene que tocar.
No, ahí no hay que tocarla. Tan peligrosa que de solo tocarla puede producir desde náuseas hasta parálisis.
¿Parálisis?
Sí. Su veneno es capaz de detener una locomotora...
No, señor.
De detener un corazón humano en solo 3 minutos.
3 minutos.
O sea, vos la tocás, esperás 3 minutos y se te detiene el corazón o algo.
Y
o unas náuseas o parálisis.
Ahora, discúlpeme, ¿y si lo succionan tampoco funciona?
Tampoco. Ahora, yo estoy aterrorizado. Porque sí. ¿Usted qué hace cuando ve una rana hermosa?
La acaricio.
La acaricia, la toca.
Sí, ¿no? Señor. ¿Sabe las ranas que ha acariciado? Pero sí, por favor.
Ahora, a mí no me gustaría ser esa rana tampoco.
Claro.
Porque que te toquen y queden paralizados o que se mueran.
¿Y si son
viene tu novia, te toca.
Sí.
No terminó de ponerte la mano y se muere. Bueno, no es vida eso.
¿No serán habladurías y la pobre rana
para
está
mí,
ahí
sí.
esperando a ser tocada?
Cuarto animal, la foca leopardo. ¿Qué tal?
Sí.
Su aspecto adorable y juguetón.
Todos tienen aspectos adorables.
Sí, hasta ahora es bastante mentira, salvo las ardillas.
Sí.
Esta foca puede engañar a muchos, pero cuidado, porque es muy agresiva. Es el principal depredador del pingüino.
¿Se come un pingüino?
Se come un pingüino, calcule. Es muy fuerte. Y se han reportado varios casos de ataques a humanos y algunos mortales. Algunos humanos son mortales.
No, es que algunos...
Sócrates es mortal.
No, señor. Que algunos han muerto devorados por las focas, ¿sí?
¿Sabe quién es muy peligroso también? El ornitorrinco.
Ese me dijeron, pero nunca supe bien dónde está, qué es.
En Australia, como todos
claro, acá
los
no
animales
hay.
Mal hechos.
Sí, no.
Hay especies. Ese no es lindo tampoco, ni adorable, ni nada. Pero parece inofensivo. Pero no lo es. Tanto machos como hembras, disculpe este lenguaje.
No, pero es así.
Así.
Hablamos de animales, señor.
Poseen espolones.
Sí.
Pero solo el de los machos libera veneno.
Bueno, pero...
Ahí tiene un gesto de machismo.
Pero es así la especie. ¿Cómo distingo al macho a simple vista?
Bueno, usted, por ejemplo, se hace picar.
Sí.
Y si se muere, era un macho.
Bueno, no es así, señor. A simple vista, primero me cuesta distinguir un ornitorrinco. No sé muy bien.
No, es algo, no se parece. Está mal hecho, ya te dije.
¿Es el que tiene una trompa medio rara?
Que parece un pato.
Ah, sí. Bueno. Y después hay que saber cuál es macho. Uno no anda mirando al detalle.
No, claro.
¿Qué sé yo, señor?
Bueno, en todo caso, el dolor cuando te pica un macho es insoportable y puede durar muchos días.
Ah, bueno, pero no se muere.
No, no se muere.
Bueno.
Dice, el ganso.
¿El ganso?
El ganso es adorable a veces.
Sí.
Pero dice que pueden ser muy agresivos. Son aves territoriales.
Sí.
Sí, sí.
Es raro, ¿no? Porque los pájaros se supone que tienen que volar.
Es menos territorial.
Sí.
Tienen una lengua. ¿Tienen una lengua?
No, pero no hablan.
Y no hablan. Y dentadura con mucho filo.
¿Es un ganso seguro? De...
¿Qué sé yo? Que puede causar mucho daño. Los granjeros prefieren utilizar estos animales para cuidar sus territorios, ya que lo usan de guardián. No permiten que ningún desconocido se acerque.
Mire, en vez de tener perro...
Tenga un ganso.
Usted tiene un ganso en la puerta.
Sí.
Yo le digo, uno va caminando a la noche.
Y ve que el tipo puso un ganso en la puerta.
Sí, señor.
Dice,
yo cruzo de
vereda.
Sí, cruzo de vereda.
Me vuelvo, sí, me vuelvo. Y... Osos pandas.
Ah, cómo me gustan los
osos pandas. Ah, sí, a los niños les encanta.
Qué lindo el oso panda.
Jugar con el oso panda.
Panda.
Ah, pero no rimaba, sí.
Pero está, vio que está por extinguirse, siempre se está por
extinguirse. Andan ahí extinguiéndose. Lo sabemos, dice, parecen peluches, pero ¿sabías que tienen una de las mordidas más fuertes del reino animal?
¿Del reino animal?
Ah.
Sí.
Te muerden fuerte.
Pero además el oso panda no es como el otro oso que lo mata abrazándolo, que lo abraza el oso.
No, este te muerde, me parece. Y tiene mucha fuerza y por eso come bambú.
Claro, rompe.
Son unas cañas, anda a romperlo. Los pandas han desarrollado músculos adicionales.
¿Y cómo eran los oso
de yapa?
Sí.
En la mandíbula. ¿Para qué? Para poder triturar al grueso bambú con el que se alimenta. Asimismo, sus patas tienen garras que pueden causar mucho daño.
Ahora, tanta evolución y se están extinguiendo, ¿en qué quedamos? Porque tienen músculos suplementarios, garras en las patas.
Sí, comen bambú, que es gratis.
Claro, tanto esfuerzo de especie para estar...
No, se están extinguiendo porque dicen que les falta, que no tienen ganas.
¿Le falta deseo sexual?
Le falta deseo sexual, sí.
Pero los animales sin deseo se las arreglan igual, ¿eh? Como nosotros.
Sí. No, pero bueno, por ejemplo, los mosquitos, los insectos, no tienen mucho deseo. Me
pero es que no tienen tiempo, no tienen
entonces,
tiempo. Eso es lo que no tienen.
Van porque sí, porque...
Y sí, si no, no tiene tiempo. La vida de un mosquito es de 72 horas. Imagínese.
Ah, tiene que enamorarse.
Tiene que hacer todo junto.
Pensarlo bien, no, que se todo eso, no.
Ya está.
Dice, y nada más. Se extinguen, no sé.
¿Cuántos hay? Dicen que a mí siempre dijeron que había 8 osos panda.
No.
Pero yo creo que
más.
¿30?
No sé, no tengo idea.
Porque están todos en Japón, los tienen ahí guardados.
O en la China, me parece.
Eso es oriundo de la China, pero los japoneses creo que los hicieron...
¿Lo empaquetaron ellos?
Les dio deseo sexual ahí.
Claro. Bueno, está el caracol cono.
Sí. ¿Es un señor o es una especie?
Es una especie. Sus caparazones son muy deseados por los osos panda.
¿Dice caparazones?
Sí, por los coleccionistas. Incluso son utilizados como joyas en algunas partes del mundo. Será en parte del mundo donde reina la yomería y la fulería. Sí. Transifusa.
No, pero serán piezas especiales, así como las perlas las buscan.
Por los lindos colores que tiene.
Y sí.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana.
Porque los usan seguro para... hacer souvenirs, recuerdos de Mar del Plata,
sí,
por ejemplo.
Sí, claro, de piedra pintada.
Y le pintan el caracol.
Dentro de estas inocentes caparazones se encuentra una peligrosa criatura marina, como si la criatura fuera ajena a la caparazón.
Claro, la caparazón es habitada por el bicho... ¿O le es propia de su cuerpo?
Y acá es donde me confunde la redacción de este texto. dentro de esa caparazón
sí.
se encuentra una peligrosa criatura marina.
Ahí parece que la habitara.
Claro, que fuera ajena. Se metió sí. ahí como si hubiera podido meter...
En cualquier otra caparazón.
Sí. son lentos, dice.
¿Qué cosa?
Estos bichos.
Ah.
Menos mal que son lentos, sí. pero...
Cuando se quiere acordar...
Pero carnívoros, carnívoros feroces. Ah. Que se alimentan de peces pequeños, moluscos y otros caracoles. Su forma de matar es a través de un mortal arpón que dispara desde la punta de su trompa. Puede llegar a ser tan grueso...
¿Qué cosa?
El arpón, que puede traspasar un traje de buzo.
Pero señor.
Así que usted está lo más tranquilo, ahí con el traje de buzo, viene el tipo este, el caracol cono, y le tira un arpón y lo atraviesa como
sí.
un rasco de croto.
Además que le puede, si come peces pequeños, bien se puede comer un dedo.
Claro.
Del buzo, un dedo suyo.
Sí, sí.
No, o no los cinco son, dedos.
No son muy, ¿cómo se llama?
Muy exigentes.
Exigentes claro. la comida.
No, sabe, dice, no, señor.
En el mundo del mar.
Todo da más o menos lo mismo.
Sí, claro. Bueno, el loris perezoso, el perezoso.
Ah, sí, es lindo ese, ¿eh?
No sé, este animalito,
sí.
ha protagonizado... varios virales de las redes sociales, pero pocos saben que bajo esa carita tierna...
Señor, concéntrese.
Se esconde una criatura letal. Cuando el loris se siente amenazado, levanta sus brazos en una posición que parece que se quiere rendir.
Ah,
parece mira. Haberse rendido, pero en realidad... es una posición defensiva. El loris perezoso produce una glándula que se aloja alrededor de sus codos. No produce una glándula.
La tiene.
Tiene.
Sí.
A lo mejor produce un veneno. Cerca de los codos. Y se combina, él se acerca el codo a la boca, que no sé cómo hará.
Ah, sí, porque es muy flexible el perezoso.
Es difícil eso. Y mezcla saliva con el venenusco ese que le sale
sí.
y agarra al enemigo y se lo toca con ese...
¡Qué procedimiento raro!
Es muy raro, mejor rajar.
Sí,
¿no?
sí.
Y lo mata. Produce un veneno con el que mancha la parte superior de la cabeza de su enemigo o de él mismo.
¡Ah!
Ahí está, ahí entiendo lo que hace. Él mismo se... embadurna con ese veneno y cuando su enemigo se lo come
claro.
Se lo lleva con él.
Bueno, pero entonces hay que empezar a comérselo por los pies y no por la cabeza.
Claro, claro. Y además, ¿qué gana él?
No, nada, no, pero ya le posa la lengua y ya está, ya se murió.
Ah, yo creí que hasta que no se lo comía, no.
No, no.
Bien.
O sea que este animal toma la pose de los gerentes, vio que se ponen las manos atrás de la cabeza.
De los macanudos.
Y los codos abiertos.
Sí, los codos abiertos, las manos atrás de la nuca, se inclinan así, se reclinan en el sillón.
Y usted le habla, mientras le va hablando.
Escuchan así como Mario Pergolini.
Sí. Bueno, así hace el perezoso.
Sí.
Me refiero al animal.
Claro.
Este.
¿Y qué consigue? Bueno, envenenarse el mismo. Porque
claro.
Cuando alguien lo succione, chao.
¿Chao qué?
Saludo a Aliberti.
Bueno, señor.
Último animal adorable.
Sí.
Que sin embargo te puede matar. El delfín.
Sí. Al fin alguien lo dice.
Nadie lo quiere decir porque
al
está
fin.
Protegido.
Al
está
fin.
Blindado.
Sí, a veces sí está blindado.
El delfín. Nadie puede hablar mal de él.
Porque vio que el delfín es una fiera cetácea
sí.
que ya nació con sonrisa.
Sí.
Pero no es la sonrisa, le quedó la boca así para arriba.
Sí, no, y aparte es la sonrisa perversa
sí,
que quiere comerte, flaco.
Los delfines son malos.
Sí. Bueno, el delfín dice, puede llegar... a tener conductas dignas de un psicópata.
Psicópata.
Esto es bien, son bien de la contra, ¿eh?
Sí, sí.
al disfrutar del sexo,
Ah, mire.
Es común que hagan lo que sea por realizar esta actividad.
¿Está hablando de delfines? No. ¿O cambió el informe?
Los delfines nariz de botella. Sí. Le dicen así para hacerlos engranar. Sí.
Hay un boliche nariz de botella. Sí. Ahí en Pipa.
No, así. Los delfines nariz de botella macho hacen equipo para atacar a una sola hembra y acosarla hasta que la obligan a aparearse con ellos.
Ah, son patoteros machiruros. Sí,
la Acerrina, Serrán, la patota y el rufián.
Señor.
Dios mío. Bien, pero no
claro,
solo...
Claro, porque el delfín, ¿cómo decirlo? Se acopla de una forma mamífera, como lo que es.
Sí, claro.
O sea, necesita un acople con cierto
delfín. Sí, sin nada de araña ni...
No. Por eso, ¿el punto de apoyo cuál es? Tiene que ir a la costa, como la ballena. Sí,
claro.
Porque después le cuesta flotar.
Sí, sino... sí. Y bueno, el caso es que no solo hacen esto con los de su especie, sino que se han reportado intentos de violación a humanos.
¿Señor?
Que nadaban junto a ellos. Veo, sí, qué simpático. Nadie acá junto a los delfines, nada. Y ahí todo eso explica la sonrisa.
Te
están mirando como un objeto de deseo, entonces se sonríen.
Pero no, sino, ¿dónde está Roberto? Pregunta. No, viene, fue al mar. Ahí viene, dice, ¿qué? Viene con un delfín.
Bien, también matan a otros mamíferos marinos y peces por diversión.
Pero eso es malísimo.
El peor animal que existe. Y pueden ser capaces de asesinar a sus propias crías y a las de otras especies sin justificación.
Bueno, o sea, bueno, ¿qué? ¿Cuál es el animal que se justifica? A ver, ¿qué dice?
Bueno, tienen hambre.
Bueno, sí, señor, pero me parece...
El tiburón tiene hambre, te come, listo.
Mire, yo a mí no me caían simpáticos los delfines, pero el informe está un poco sesgado, me parece.
¿A usted le parece que está exagerado? ¿No?
Me parece que terminó, pero derrapando. Es extraño.
Anda a saber quién atiende la causa de los delfines.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque el tema da para la polémica, ¿eh?
Sí, hay polémica.
Sí, sí, sí.
Desde luego, sobre todo con la ardilla, que es tan tierna, tan amorosa.
Bueno.
Mensajes que llegaron vía Facebook, a La Venganza Radio, y también por WhatsApp. Nuestro número, el número de los oyentes, es, atención, lo pueden agendar, 65 85 55 80, prefijo 11 o 54 911, desde el exterior, solo mensaje de texto, y ponga nombre y apellido.
Nos escribe por WhatsApp Leo Herlein, escuchando el dossier de las cataratas de la misma, reparé en el tema transporte público y pregunta: si la plaza pública es gratis, si un baño público, etcétera, ¿por qué he de pagar un boleto o ticket? ¿Está mal denominado? ¿El nomoteta le erró? Bueno, eso me parece, ¿no? Y pide para el maestro Gansé, Nature Boy, y nos manda un abrazo cetáceo.
Ah, mire.
En relación al tema que estamos desarrollando.
Justo que hablábamos de eso. Soy Roberto, argentino que los escucha desde Crowley, Inglaterra. Al despertar para ir a trabajar, me descargo el programa de la noche anterior. Los escucho mientras limpio salas de estudio en un colegio privado. Cuando vengan a Londres, los invito a un English breakfast o alguna comida india también, ¿eh? Mm. I love you guys. Bueno, gracias.
Bien, queridos vengadores, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Luna, gracias, y quiero enviarles un fuerte abrazo peronista y pedirle a Barton si puede explicar cómo nació su mítica frase "es por acá".
Ah, no me acuerdo, mire.
Bueno.
Soy Lucía Cortés, fui a comprar aceitunas en aceite y vi meter la cuchara de madera en el frasco. Disfruté cada detalle, Dolina.
Sí, sí, sí.
Le dice Lucía.
Bueno, maestro... ¿Qué conviene hacer cuando la novia de uno insiste en compararlo con su ex? Desde Milán nos está escribiendo Adriano Pampa.
¿Lo compara a favor o en contra? Porque es,
claro,
es un dato importante.
Si usted sale airoso de esa comparación. Sí. Porque una cosa es decirle, bueno, menos mal que estoy con vos ahora, porque el degenerado de mi ex, etcétera.
Claro.
Y otra cosa es decirle, tendría que haberme quedado con mi ex,
bueno, claro,
que cuantimeno me sacaba a pasear los domingos. Bien.
Sí, son dos situaciones sí, casi antagónicas. Oigan ustedes, dice alguien, sí, me cansé de mandar mensajes por Facebook y nunca los leyeron. A ver si es por acá, soy Darío Rocha de Alto Alegre. ¿Se acercarán este año a Villa María, a Córdoba? Así me doy el gusto de no ir, dice.
Sí. Hola, Vengadores, me llamo Hernán y estoy en Tarragona, España, mejor dicho, Cataluña. Uh-huh. Estoy haciendo rehabilitación después de un accidente laboral y en el silencio del gimnasio solo se oyen carcajadas mías por ustedes. Que escucha el programa desde el gimnasio.
Y sí, lo pondrá en...
Qué molesto, ¿no?
Alto volumen.
Bueno, un fuerte abrazo a todos. Manden un beso a mi hija de 4 meses, Olivia, futura seguidora. Bueno, un abrazo.
David Valdés dice, como a los gustos hay que dárselos en vida. Esta noche, mientras espero que comience el programa, me voy a preparar un sándwich de mortadela con queso y yerbó.
Ajá.
Bueno...
Qué rico. Yo acabo de comer un sándwich de mortadela.
¿A usted le gusta la mortadela?
No, la detesto, pero sí, me acabo de comer un sándwich de mortadela. Soy Diego de San Manuel. En un programa viejo hablaban ustedes de los mechones de pelo que se daban. Ah, sí, como ofrenda, ¿no?
Sí.
Yo tengo uno de mi mamá y en un guardapelo otro mechoncito de mi abuelo. Saludos a todos.
Bueno, es así una colección.
Bien.
Colección peluda. Oscar Callejo, u Oscar, dice, los escucho hace poco. Que mire, apareció un oyente...
Hace un ratito.
Que hace poco. Gracias a Raquel. Él escucha desde Valencia, está en España.
Ah, ¿desde dónde?
Escucha desde Valencia.
Valencia, la ciudad de los porotos y el botín. Bueno. Buenas noches, soy Diego de Samar. ¡Otra vez!
No, no.
Ah.
Este era Oscar, no sé.
Este era Guillermo Alanís, de Villa La Angostura. Quiero escuchar, por favor, El Orangután o 4 líneas para el cielo. Bien.
Adelante. No sé cuál es esa, pero sí, se ve que usted sí. Florencio Rancián dice, siempre escucho las grabaciones del programa yendo en bici a trabajar. Es peligroso andar en bicicleta mientras escucha
sí,
el programa.
Claro. El día que veo mucho ahora... ciclistas que vienen de celular.
Sí, es muy peligroso. El celular está en todos lados. Ahora mire lo que dice. El día que no los escuché, me chocaron. ¿Debería tomarlo como una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia.
Le mando un abrazo desde Santa Fe y le pido al sordo, ahora no me conoces.
Sí. Ahora no me conoces. Me mató tu ingratitud, sí, ese.
Podemos se la pasamos al zorro, sí.
Ahora me río cada vez que recuerdo a Pastichotti, dice Mauro Franco de Campana.
Cristian Luna dice, no puedo dejar pasar 12 horas sin escucharlos. Hoy es mi cumpleaños número 29, la paso feliz gracias a ustedes, abrazo de gol.
Amelia Giulianello, mejor dicho, Giulianello. Buenas y santas... Con Mantalebú, dice. ¿Y usted, Barton?
Bien.
Bueno, nada.
Bueno, María Inés Borel escribe desde El Pinar. Un abrazo de una uruguaya que siempre es fiel escuchando la radio y así.
María Ladaga dice, ve, ¿hoy están en Caras y Caretas? No.
Jueves y viernes.
María Martín. Saludos a todos los del equipo, gracias, chao.
Ana Iriana pregunta lo mismo, jueves y viernes en el Caras y Caretas. María Fe dice, negro hermoso, ¿te querés casar conmigo en el río Mendoza?
Pero claro, Juan Pau dice, Dolina, hermano Dolina, quiero que sepa que cada vez que usted dice mostrador al altar o ropero al confesionario, yo me río como el mayor de los herejes. Amén.
Dale. Hola, buena gente, soy Alejandro Bucchianeri de Bariloche, escribe también al WhatsApp, dice, Dios los acompañe a todos los integrantes de La Venganza. ¿podrán darse una vuelta por estos pagos? Dice, o sea, por Bariloche. Me estoy quedando sin voz, voy avisando.
Sí, sí, yo pensé que estaba triste.
Sí, sí, puede ser, las dos cosas. Arranqué ya así.
Bueno, Germán Blackwolf dice, hola Alejandro, hola Barton, soy hola. Germán de Córdoba. Los escucho desde el año 1993. Mi opinión es que vuestro programa da enorme gusto de ser oído y así lo hago todas las noches. De ¿qué es esto? Así lo hago todas las noches. Sí. Y ahora viene una demostración ostensible.
Quizás venía con un video.
Dice, o... Así lo hago todas las noches, fíjense. Bueno, desde aquí les envío un gran abrazo y buena onda para que continúen haciéndolo. Bueno. Y pide también, para el trío sin nombre, Canción para luchar de León Gieco. Bueno, saludos, buena vida para todos. Es la primera vez que me animo a escribirles, pero lo fui a ver dos veces. Bueno, pero bueno, por ser la primera vez, es un texto suave. Muy extenso, señor.
Claro.
Bueno, muchas
será
gracias,
por eso.
Querido Germán.
Daniel Gijena es de Altagracia, Córdoba. Dice que va a estar el 4 de abril en el Quality.
Sí.
Y pregunta o pone un ejemplo de si le lleva acento la O cuando va entre dos números, 2 o 3 kilos. Eso lo vincula al Congreso de la Lengua y así. Pero el Congreso de la Lengua se ocupa de otros temas, ¿no? De ortografía.
Para mí sí.
Sí,
no, para mí de ortografía.
No, ¿no? Pero no puede.
Yo
no,
lo que estoy preparando.
Pero
es
no
una
le pregunta.
Ponencia sobre ortografía.
¿Pero qué? ¿La B corta? La B
se llama Escribamos correctamente, que cuesta la misma guita.
No, señor. ¿Qué le van a dar? ¿Las reglas ortográficas? Todo eso,
sí.
¿No? ¿Y qué? ¿Se termina en 10 minutos? ¿Se terminó el Congreso?
Sí, 10 minutos dura mi ponencia.
Sí. Pero ya está hecho, sí, eso.
Ahora vamos a decir
sí.
Cómo se escriben algunas palabras.
Pero si ya están en los diccionarios, para eso ya aparece.
Bueno, pero que todo ya está en algún lado.
Bueno, está bien.
Pero aprovechando que estamos aquí, la palabra...
¿Alguna que genere...
Azuzar, ¿cómo se escribe?
Azuzar, claro, una que genere dudas.
Claro, que genere muchas dudas.
Sí.
Y la gente está así, agarrándose.
No se usa mucho azuzar.
No.
No.
A pesar de parece relacionada con el uso.
Sí.
Bien.
No me gusta a mí esa palabra.
A mí tampoco, no.
No.
Yo no la usaría nunca.
No. Bueno, Sofía dice, Sofía SBD, ¿existe alguna posibilidad de presentarse en la Semana de la Cerveza en Paysandú? Ah, porque una vez estuvimos acá.
Ah, sí. Y pregúntele a Guillermo.
Sí.
Al intendente, sí.
¿Sigue siendo intendente?
Sí, no sé, no sabemos. Que nos vamos nosotros.
Soy capaz de concursar para Reina, si es así, dice
Sofía. Ah, Reina de la Cerveza.
Sí.
Bueno. Valeria Torres dice, llevo 20 horas sin dormir. Estaba esperando el...
¿Qué? Se durmió.
Marta Barreiro, una pregunta.
¿Qué?
¿A qué hora debo barrer la vereda para no quedar como una vieja chusma? A las 3 de la mañana.
No, igual es chusma.
Claro.
O
claro.
Peor.
Sí, sí, peor, tienes razón.
No hay manera, no hay manera de barrer sin parecer una chusma, ¿eh?
Bueno.
A cualquier hora.
Ya está.
¿Ya está?
Sí,
¿los mensajes que tiene usted?
Voy a leer un último...
Algunos WhatsApp que
sí,
dicen que no los leemos.
Es una
sí que los
acusación.
Leemos.
Mi nombre es Lionel.
Sí.
O Leonel. Hoy lo vi andando en bicicleta por la calle. Lo miré como para saludarlo y me ignoró por completo. Quería saber si tiene algún problema conmigo, que lo arreglamos afuera. Quería comentarle que... En una oportunidad, el señor Dolina se acercó a la ciudad de San Nicolás, donde nací, y nos tomamos una foto en la peatonal. Gentilmente nos dijo que iba al casamiento de una fulana. Seguramente se acuerda de mí. Y si no, lo arreglamos afuera.
Tiene ganas de pelear.
Saludos, muchas gracias por acompañarme en mis noches de trabajo, etcétera, etcétera. Me gustó... Voy al casamiento de una fulana, hasta pienso que lo puede haber dicho
sí.
En esos mismos términos. Bueno, hagamos una breve pausa, por favor.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pediste tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM750. Recuerden que jueves y viernes estaremos recibiendo al público en nuestro Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 330 a las 8 de la noche. Los esperamos ahí.
Vamos a hablar de una extraña costumbre de la India. Nos referimos al suti, aquel sacrificio que hacían las mujeres después de la muerte de su esposo. Las viudas se tiraban a la pira funeraria en donde se consumía el tipo y morían abrazadas por el fuego, naturalmente. Eso sucedía solo en las castas superiores. Tenía que ser princesas, esposas de hombres muy poderosos, etc. La gente así, los poligrillos, no tenían esa costumbre. Las mujeres de castas inferiores solo se entregaban a esta práctica por excepción, ¿no? A veces con la esperanza de conquistar una gloria póstuma o de merecer un muy monumento suntuoso, que generalmente se hacía en el lugar mismo del sacrificio. Pero bueno, no era frecuente entre la gente pobre. Pero cuidado, porque la vida de las viudas en la India era medio indeseable, ¿no? Por empezar, no podían volver a casarse, o si es que lo hacían, caían en el desprecio público y perdían todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. ¿Entendés? Se podían casar, pero primero eran mal consideradas.
Claro.
Y segundo, cualquier ventaja que ofrecía la religión
prescribe.
Chao, no, sí. Anulada. Sí, ¿usted dónde va? ¿Al cielo? No, anulado porque se volvió a casar.
Pero venía haciendo mérito.
No hay mala suerte. Lo aconsejable cuando las mujeres quedaban solas era que se retiraran a una vida austera en la que debían alimentarse de vegetales y no volver jamás a pronunciar un nombre de varón.
Ah, mira.
Como por ejemplo, Andrea.
Claro, sí, el italiano.
Pero antes de dar cuenta de aquel sacrificio, vale la pena contar la abnegación de las mujeres hacia sus maridos en aquella sociedad. El padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar la nubilidad. Las leyes de Manú enumeraban toda una serie de matrimonios, desde el más augusto, que era el matrimonio entre brahmanes, hasta el llamado matrimonio de los músicos celestes, calificación dada a los matrimonios gestados por amor, que eran los más homes, los más despreciables.
Mire usted.
Mira, aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza y que carecía de las fuerzas necesarias para vencerlo. Es decir, esta era una declaración, no era una ley,
claro,
sino una observación que se hacía pública. Me imagino que después vendrá algo. Una vez que dijimos que la mujer tiene todos los instintos y no puede controlarlos, ¿qué decimos? Nada, no decimos nada. Pero era la mujer, para los habitantes de la India, un símbolo de debilidad. Entonces, las leyes más bien tomaban medidas de precaución y luego de represalia. En la antigua legislación de Manú, la culpable de adulterio moría devorada por los perros. Y al cómplice, que desde luego era el hombre,
sí,
se lo colocaba en una cama de hierro al rojo vivo. Bueno, yo no sé cuál de las dos prefiero.
Una parrilla.
Yo me quedo con que me coman los perros, porque en una de esas les gano.
¿Cuánto va a tardar? No sé.
Pero que me meten en una cama al rojo vivo no me gusta.
Sí, no, ninguna de las dos me parece.
Las muchachas, las mujeres, no podían recibir ninguna educación. Dependía siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Eran mandadas, corregidas, y todo lo que pedían a sus amos era que no las golpearan demasiado fuerte. Si el amo lo hacía, pedían que eligiera las partes más redondas y adiposas de los cuerpos. Aclárese que hablamos de matrimonios en los cuales las esposas eran muchas,
¿no? Claro.
Eran muchas esposas. Un detalle, las mujeres del brahmán, la más alta de las castas, debían seguir las descripciones o debían corresponder a las descripciones que se hacía en las leyes de Manú. Cito, han de tener el cuerpo bien proporcionado y han de pisar y andar como un cisne o como un elefante joven. El busto se debe alzar con amplitud y decoro. Y los brazos, bien contorneados, han de ser irreprochables.
Ah, mire, así más o menos.
Sí, más o menos.
Así.
Que no le anden reprochando el brazo.
No.
Ahora bien, los brahmanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación absoluta que llegaba hasta el punto de instarlas a que no los sobrevivieran. Desde los mitos, los brahmanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban igualaban a Arundhati, la esposa de Vashishi. Bien, esto las hacía merecedoras de habitar en el cielo durante 3 cotis y medio, algo así como 35 millones de años.
Eso.
Tienen cronologías muy extensas.
Sí, son todas así como exageradas. Sí, sí, sí. Eones, los kalpas y todo eso.
Sí, no, sí, claro.
¿No? Viene de...
Bueno, estas tipas se ganaban 35 millones de años en compañía de su marido. Si eso no es el infierno, el infierno ¿dónde está? Es decir, también era un número de años igual al de poros que según los brahmanes hay en el cuerpo humano. Vos le preguntabas a un brahman, ¿cuántos poros tiene el cuerpo humano? Y el tipo enseguida te decía, 35 millones.
Más este.
Más este. Creían que tal sacrificio, el de la mujer, purificaba 3 generaciones sucesivas, aunque el esposo hubiera cometido los peores delitos. El hombre era perdonado en el cielo por la inmolación de su viuda. Usted fue una porquería de persona, pero se las perdonamos todas porque su viuda se arrojó a su pira funeraria. El suti fue practicado en todo el Indostán de manera regular hasta el año 1824. ¡Epa! Aquí nomás. Aquí nomás. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en realidad no estaba a su alcance evitar aquel suplicio. La costumbre arraigada, el pundonor y el temor de ser vilipendiadas hacían de esta resignación una especie de deber. Si alguna intentaba sustraerse a esta muerte, sus propios padres, mirá vos, la obligaban a morir a fin de conservar la dignidad de la familia. Mm. Cuando se veía que alguna estaba a punto de no someterse al suti, se le administraba un brebaje embriagador denominado hang, una infusión hecha a base de lino y opio. Sus propiedades narcóticas eran capaces de disipar todo temor. Un ejemplo, en 1710, cuando murió el príncipe de Maraba, que tenía más de 80 años, sus 47 mujeres se tiraron a la hoguera que consumía los restos mortales de aquel noble. Y lo hicieron, bueno, empilchadas de lo mejor, adornadas con pedrerías, coronas de flores, dieron varias vueltas alrededor de la pira antes de tirarse, me imagino.
Sí.
La principal de ellas llevaba la espada del difunto, del príncipe, y le dirigió unas palabras al heredero y antes de arrojarse al fuego invocó a los dioses y dijo: nada debe retenerme en este mundo, solo me queda seguirte. Y después la siguieron las otras, pero una, asustada, le imploró a un soldado cristiano para que la salvara. Dicen las crónicas, el soldado se turbó de tal manera que sin querer empujó a la suplicante y la hizo caer al fuego. Cuando los cuerpos se consumieron, las asistentes tomaron algunas cenizas que se suponía servían de talismán, y más tarde, en aquel mismo lugar, se levantó un templo y se deificó a las mujeres. A lo largo de todos los ríos de la India hay cientos de templos dedicados a las viudas que se sacrificaron. Por espacio de muchos años, los ingleses asistieron impasibles y a veces hasta oficialmente a estos sacrificios. Los funcionarios de la colonia explicaron su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos puestos bajo su protección. Sin embargo, la administración de Lord William Bentinck prohibió el suti. Contemos para terminar un extraño suceso. En 1829, el coronel Sliman, jefe del distrito de Jubulpore, recibió una petición firmada por unos brahmanes del lugar. Solicitaban permiso para que la viuda de uno de sus parientes pudiera ocupar un sitio en la hoguera destinada a quemar el cuerpo de su marido. Recuérdese que el suti había sido abolido en 1824.
Hacía poco.
Sliman negó la autorización y entonces la viuda amenazó con dejarse morir de hambre. Sliman la recibió e intentó convencerla de no sacrificarse, pero la muchacha no aceptó el consejo y dijo: no hay en mí más que un poco de tierra que deseo mezclar con las cenizas de mi marido, puesto que mi alma me ha abandonado. El fuego no producirá ningún dolor a mi cuerpo. Si dudáis, acercad un brasero y veréis cómo se consume mi brazo sin que mis labios exhalen la más leve queja. El coronel, viendo que nadie podía detenerla, cedió, pero exigió al jefe de la familia que se comprometiera por escrito a no permitir en lo sucesivo aquella costumbre. Y entonces la viuda, cuando supo que la autoridad le permitía realizar sus deseos, mostró gran alegría y cuando llegó a la hoguera, parece que llegó mascando una hoja de no sé qué, arrojó las flores y el collar que llevaba, recitó en voz baja una invocación y fue a tenderse en medio de las llamas sin lanzar siquiera un grito.
Y habrá sido la última, ¿no? Porque si fue la excepción...
No, debe haber sido la última. ¿Qué canción podemos escuchar para ilustrar esta espeluznante relación de las cosas que pasaban en la India? Se me ocurre un extraño tango que creo que es de Barbieri, el guitarrista de Gardel, y que Gardel no grabó, que se llama Olvidado, y cuyo sujeto de enunciación es un muerto. Habla más de una vez en el tango el muerto y se queja del olvido de que es objeto, ¿no? Se llama Olvidado, lo canta Edmundo Rivero.
Mataron al pobre Contreras, recién lo casaban, si es para no creer. Un los malas abandonó la tranquera y vino a golpear de su propia mujer. Fue en el patio, en la estancia, en la hazaña, la fiesta de los novios era un esplendor. Mas de pronto dos dagas hicieron de aquella alegría un cuadro de horror. Y herido de muerte en sangre bañada, habló de este modo el recién casado. No es nada, mi gaucha, no te asustes, mi alma, a los dos peleando se nos fue el facón. Siento que me llega un vientito helado aquí, de este lado, en el corazón. Llévame unas flores, anda a visitarme, la tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito, gaucha, te estaré esperando, me voy apagando de puro final. Al principio fue toda promesa, la viuda lloraba sin duda de más. Más después se le fue la tristeza y a su pobre gaucho no lo fue ver más. Con razón de la noche tormenta se escucha patente la voz del final, que la llama diciendo: Lucinda, estoy muy solito, venite a mi lado. Llévame unas flores, anda a visitarme, la tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito, gaucha, te estaré esperando, me voy apagando de puro final.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible. Olvidado.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu vida. Bueno, con una alegría enorme de escucharte acá en la radio, hablando de las cosas que hablan, que lamentablemente son pocas las voces en este momento.
Tu latido.
Sí, señor, pero no es para cualquiera tampoco, ¿no?
Ah, no, no le venden a cualquiera.
No, digo,
sí, ¿no es cierto?
No, claro. No, lo que le digo es que...
Y usted dijo que no era para cualquiera.
No, porque digo, no solo...
Está discriminando.
No, ¿qué te pensás?
Tu grito.
Muchas gracias, porque eso es lo cultural que también tenemos que trabajar. Un beso grande.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM 750. Un
una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en la Valle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de la radio, pero atención que jueves y viernes estaremos esperándolos en el auditorio Caras y Caretas a las 8 de la noche, allí en la calle de Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta noche viene un tipo a visitarme. Un informe acerca de la primera cita en casa. Dice, una cita en casa no es cualquier cosa. A diferencia de los encuentros en lugares públicos, cuando invitas a una dama a tu territorio, o una dama te invita,
es distinto.
Tú eres la dama y invitas a un neato, lo que sea. Bueno, le estás abriendo las puertas a tu vida en general.
Sí, igual es distinto. ¿Quién es?
Me llamaron para que venga a tu vida general.
No, bueno, lo que pasa es que una cosa es una primera cita en la casa y otra es una primera cita en la casa que ya tuvo citas anteriores.
Claro, sí, sí.
No es lo mismo, ¿no?
No, no, no es lo mismo.
Porque si usted ya tuvo una casa...
Pero igual, de todos modos, cuidado, porque esto puede marcar la diferencia entre el éxito de tu relación o el fracaso.
Su imagen es la imagen de la casa.
Sí,
de
cómo sí.
Es así.
Por ejemplo, es indispensable que ordenes el lugar. La primera señal, la primera mala señal para una mujer es ver que el niato, la mujer va a la casa del tipo.
Sí.
Y ve que el tipo... no lava los platos, que no hace la cama.
No, señor.
Deja los calzoncillos colgados de los picaportes.
No. Sí, que para que se seque, que puse
la... Claro, bueno, todo eso. Por ello es necesario que intentes que tu departamento, casa o cuarto...
Lo que fuere.
Luzca lo más limpio posible. Y aquí, detalle. Prepara la cena.
Y sí, algo tiene que hacer. Ni se le ocurra
¿qué?
Pedir comprar afuera.
Pizza.
No.
Pedir
no.
Pizza.
No, pizza. No.
¿Qué voy a hacer?
No, señor, si pide algo, comida exótica, de vietnamita para arriba. Tiene que ser algo exótico.
¿Y yo qué como?
No, se come lo vietnamita, lo que fuera.
Bueno, nada la conquistará más que un hombre que sabe cocinar. Ah, sí.
Sí, si cocina está muy bien.
Yo me levanto minas en los boriches,
sí.
Llevo sándwiches de milanesa que hago yo.
No, señor.
Les convido y le digo, las hice yo.
Pero no, usted habló de pizza. Bueno, si la hace usted, tiene otro valor.
Y puede ser, yo la compro en la meseta y digo que la hice yo.
Pero si se nota, la caja dice la meseta.
Bueno, la tiro la caja, ¿qué cree que haga? No es necesario que te rompas la cabeza
sí.
con platillos muy elaborados, con una carne a la parrilla, una pasta, una ensalada, un buen postre. ¿Qué es esto?
Y sí.
Obtendrás el mérito deseado. Música, música para ambientar.
Sí.
Un poco de música seguramente hará de la atmósfera el ambiente romántico perfecto. Curioso cómo toda la gente escucha música para... Les parece que la música es el sonido de fondo,
claro,
que los sucesos de la vida necesitan. En general, yo eso lo veo en casi todas las personas, menos los músicos.
Claro, no ponen música de fondo.
No, porque ponen música cuando quieren oír música, no para oír eso.
Sí.
La cosa ahí. Sí.
Sí, sí, como una cortina, como lo que llamamos en la radio una cortina, sí, que está atrás.
Sí, algo así. Bueno, en todo caso, póngalo. Y pregúntele qué canciones le gustan para poder complacerla.
Pero no le pregunte, sorpréndala.
Sí, no sé qué canciones te gustan. Entonces, a mí me gusta esa que dice, desde el fondo del obraje es maderero.
Bueno, sí, ¿cómo sigue? Tengo miedo.
Ahí está, la canción del jangadero. ¡Ah!
Ay, bueno, pero...
¡Cómo me gusta!
Bueno,
río abajo voy llevando mi jangada.
Buscamos alguna versión, ¿no? Si bien. No la conoce.
Prestale atención, claro.
Sí.
Dice, ofrecerle agua.
¿Agua?
Sí. Coloca, asegúrate que esté cómoda.
Un trago,
un banquito abajo los pies.
Usted tiene que tener más o menos las cosas preparadas. Tiene que tener marcado como en las parrillas.
Sí,
que,
ya tiene, marcadas las cosas.
Tiene marcado el chorizo, por ejemplo.
Sí, claro.
Los chorizos, usted cuando pide en una parrilla.
La mina basta que lo pida y ya está listo.
Y ya está, más o menos.
Claro, no te
vuelta.
Esperame que.
No. Tarda mucho, además, el chorizo tarda.
Claro, hay que marcarlo.
Entonces, si usted ya lo tiene más o menos.
Y todo eso le encantará a la mina.
Sí.
O no.
Para mí también, ¿sabe qué vale?
¿Qué?
Plantar objetos a propósito. Por ejemplo, usted en el living pone un serrucho.
Y la mina dice, ¿y este serrucho?
¿Y este serrucho? ¡Oh! Usted se hace el desentendido. ¡Oh! Me lo olvidé ahí que hice trabajo de carpintería. ¡Ay, hacés carpintería! No sé.
Y así.
Y entonces, lo que usted quiera plantar, para hablar de ese tema.
Claro, claro.
Sirve plantar objetos. Que usted pueda continuar, ¿no? Porque...
Libros, pone libros.
Libros abiertos.
Justo estuve leyendo ese libro.
Sí.
Sí, lo pongo. O lo que sea.
Lo que sea, todo marcado, así.
Semillas.
¿Por qué?
Plantas.
No, bueno, es que hizo plantines.
Sí.
Está haciendo...
Estoy plantando cosas. Dice, luz, cámara, acción. Si la cena fue un éxito y la están pasando bien, ¿por qué no concluir la noche con una sesión de películas en el sillón? Y si se acepta es porque le gustas y se siente bien contigo. Además de que seguramente está interesada en ir más allá. Mirá la mina, ¿eh?
A mí me parece que la película, si no es un cortometraje,
sí,
puede complicar toda la situación.
Yo creo que sí.
Usted ya cenó, ya estuvo
ya, todo, cenó, que
ya habló antes.
Se metió ahí. Empiezo a mirar la película, yo a la media hora me dormí.
Sí, olvídese.
Y la mina también.
Me parece que se le está pasando el cuarto de...
Pero acá la estrategia parece ser otra, parece ser meterse ahí en ese
momento de la interrumpir.
Mina y ya empezar directamente con tocamientos.
Claro. ¿Qué te gustaría ver, mi amor?
Y la mina...
Y le dice...
¿Qué sé yo?
Un título picante.
Sí, sí. Por ejemplo... Mandela.
Bueno, Mandela no. La historia de Mandela no es picante.
Pero el título sí.
El título puede ser.
Después, al baño. No dejes cosas tiradas por ahí, ya se lo dijimos. No dejes tu rastrillo en el lavabo o la tapa del baño arriba.
¿De qué habla?
Esa cosa que descubrieron en Estados Unidos... que parece un detalle de observación cotidiana.
Sí.
Que la tapa, no dejen la tapa arriba, no sé dónde es que no hay que dejarla.
Ah, abierta o cerrada.
Sí,
a eso se refiere.
¿Qué cosa tan importante es ¿Le cuesta tanto bajarla o subirla?
Pero debe ser que para allá es...
¿Qué sé yo, loco? ¿Qué sé yo? Bueno, no, pero igual, cuidado con el baño, ¿eh? Dice, evítale la pena de que tenga que pedirte papel.
Sí, claro,
a lo grito.
No, profesor, y que usted no tenga.
Claro, que usted no tenga. Pará, que voy hasta la esquina.
No, por favor, señor. Ahí ya no puede retornar.
Y el libro ese que tenía. Sí. Bueno, quita evidencia de ridículos.
Mm.
Ah, cuando hay cosas que evidencien que usted es un imbécil,
sí.
Escóndalas.
A veces son muchas las cosas.
Sí, las cosas a veces son demasiadas.
Es inevitable. Pero ¿sabe lo que no le gusta a muchas mujeres
no.
de mediana edad? El hombre infantil.
Claro, los juguetes.
No, de los juguetes. Vio que hay una corriente masculina que colecciona superhéroes, por ejemplo.
Sí.
Y tienen, no sé, toda una serie de hombres araña.
Sí, sí, o He-Man.
Eso no lo puede poner a la vista, porque la mía dice, este junta muñecos. Claro,
sí, salame, este tipo, claro. ¿Cómo va a juntar muñecos?
Todo eso lo tiene que esconder abajo de la cama.
Mírelo, señor, déjese de juntar.
Bueno, por ahí usted es infantil y después le gusta eso, bueno.
Sí, bueno, pero así no se va a levantar ninguna mina si tiene ahí dos canastas de bolitas.
Claro. No, porque estas las tengo de cuando era chico.
No. Pero peor también, están revistas así, no pornográficas, ¿no?
¿Qué revistas?
Esa también escóndala si quieres.
Sí.
Pero revistas así de historietas.
Ah, claro, lee Paturuzú, por
claro.
ejemplo.
Claro, bueno. Después, anda a buscarla y llévala a la vuelta.
¿Cómo a la vuelta?
Claro, anda a buscarla.
La pasa a buscar por la casa.
La pasar a buscar por tu casa, por la casa de ella, y después cuando se quiere ir, la llevas. Salvo que la mina quiera quedarse a dormir contigo, ¿no?
Para mí debilita el encuentro ir a buscarla, ¿eh?
Sí, para mí también, pero,
no sirve.
Pero a veces si la mina vive donde Judas perdió el poder.
Bueno, no, pero ella tiene que llegar, porque usted tiene todo preparado.
No, claro.
Tiene la comida.
El viaje en auto, todo.
No.
Deteriora el encuentro, lo degrada.
Sí, lo desacraliza que hablábamos
claro,
al principio.
En cambio, que usted abra la puerta y la mina lo abrace.
Claro.
Eso ya es teatral.
Y usted tiene todo listo para recibirla.
Exactamente. En cambio, se tiene que comer media hora de viaje o una hora de viaje desde Empalme San Vicente hasta San Fernando.
Y ya la entrada, yo creo que la entrada a su casa, usted entra. Y prende la luz, tira las llaves en un lugar,
sí.
pasa por... Ya esa entrada...
Sí, piden prioridad para ir al baño.
Es feo.
No, eso no está
bien. Es muy degradante.
Tiene razón. Ahora, con respecto a ver si la mina se quiere quedar, ¿cómo hace usted para preguntarle?
No, lo tiene que decir ella.
Claro.
Usted le puede decir qué querés hacer.
Sí, pero no muy pronto, ¿eh?
No.
Te pasa media hora... Y dice, ¿te vas a quedar a dormir o pensás irte? Le dice usted ya medio levantando la silla y poniéndola arriba de la mesa.
No, mirá la hora que se hizo.
Claro. Bueno, no hay peor enfriamiento para una cita que una llamada telefónica.
Sí, que interrumpa.
No. Lo mismo pasa con mascotas.
No hay que tener mascota.
No hay que tener mascota. El perro ahí que está olfateándote en los peores momentos.
No, es horrible.
Reclama
señor.
Atención. El perro vio que no tiene tacto para eso.
No, no solo que no tiene tacto. Quizás a ella le gusta más el perro que usted mismo.
Sí, sí. Después usa una alfombra. Pone alfombra para que ella pueda descalzarse.
No entiendo
esto.
Sí, puede...
¿Para qué?
Y porque si usted está descalzo, se predispone de otra manera.
Ah.
A la intimidad se predispone
claro,
a
usted le
a
puede
la
decir,
charla.
Ay, no te aprietan los zapatos y eso.
No, pero usted no le dice nada. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted?
¿Qué?
La recibe descalzo.
Ahí está, empata.
La recibe descalzo, claro. Dice, si querés sacarte, ahí hay un zapatero, podés poner los zapatos. ¿Usted pone
zapatero? ¿Cómo va a haber un zapatero ahí?
No, un señor.
Yo creí que había un zapatero que usted usted entraba y estaba don Saverio.
No, señor.
Don Giuseppe.
Una repisa ahí.
Donde un lugar para poner los zapatos.
Para poner los zapatos.
¿Dónde ponen los zapatos? Yo los meto bajo la cama.
Los tiro dentro del placar. Pero de todas maneras, vio que hay casas en donde toda la gente está descalza.
No.
Y hay muebles que se tienen un nombre, sí, un mueble bajo, en donde ponen los
zapatos. Se llama ropero.
Zapatos.
Cómoda.
Y todos dejan los zapatos en la entrada.
Esos son los chinos, señor.
Sí, en Oriente.
Yo anduve de novio con una china.
Sí.
Que me dejaba siempre los zapatos cuando entraba, sacaba los zapatos y los dejaba en la puerta.
Y bueno, y sí, porque
después no los encontraba.
Ah, bueno, no.
Claro, pero yo le expliqué que aquí no existía esa costumbre, y sí, la costumbre de afanarse todo lo que uno viera.
No, pero usted no puede dejar los zapatos del lado de adentro. Y es distinta la relación que se entabla entre gente descalza.
Todo lo que sea desnudarse.
Sí, es bienvenido.
Es bienvenido.
Sí.
Claro, claro. Coloca también cojines.
¿Cómo?
Cojines.
Ah, sí.
Diferentes en el sofá, en los sillones.
Sí.
Algún puff.
Sí.
¿Qué quiere decir? ¿Que alguna vez?
No, señor.
Dice puff.
El puff es un cojín, digamos, más desarrollado.
Claro.
Que en muchos casos...
Un ciego rifa cojines.
Que en muchos casos tiene patas, inclusive. Y también están los que se le dicen los fiaca, que es como un puff
simpático, ¿no?
Sin patas.
Ajá.
Que usted se tira ahí y cuesta levantarse.
Exhibe piezas exóticas. Si ha viajado a lugares lejanos, en el África, por ejemplo,
sí,
y te has hecho con objetos tradicionales, exhíbelos.
Claro.
Claro.
Y si no viajó, igual.
Igual, cómprese algo.
Adquiera los objetos y diga.
Y diga que viajó, total,
sí,
si ella no viajó. No solo sabrá, dice, que eres una persona viajada,
sí,
sino que encontrarás un tema de conversación.
Claro, y también por ahí para la comida. Usted claro, hace un,
por ejemplo, esta cabeza humana.
No, eso no, señor.
La traje de tal lado, ¿no?
Dice, ¿querés tomar un té? Yo este lo compré, no me acuerdo si fue en Londres o en Cambridge. Entonces empieza así a hablar usted.
Ah, realmente, yo así estuviste ahí. Yo. Después tengo una biblioteca.
Sí.
Para que mire los libros. Siempre es bueno mostrarle los libros. Mira los libros y usted se pone atrás.
¿Por qué?
Y le señala los libros. Ya está en una situación que en cualquier momento rodea la cintura
claro,
con sus brazos y le habla en el oído.
Bueno, espere un poco.
Y le da un resumen.
¿De cada libro?
De cada libro.
¿Y se acuerda todo?
Historia de dos ciudades. Una obra maravillosa de Charles Dickens que cuenta la historia de dos hombres que eran idénticos. Uno de ellos fue condenado a muerte por la Revolución Francesa.
Sí.
El otro, dio la casualidad que ambos...
Bueno, pero basta, córrase un poco.
Le abre así hasta que la mina se da vuelta
sí.
y lo besa.
No sé si lo besa.
Ni está para que usted se calle.
Sí, y después se va.
Bueno, después, decora tus paredes. Bueno, pero no ponga... decorados, eso me imagino que odia a las mujeres también, ¿no?
¿Qué decorado?
Decorados de universidad.
Ah, no, acá no hay de eso.
De eso que banderines.
Los banderines, sí.
Sí, sí.
No, de eso no hay.
O póster.
No, tampoco nada que sea así de ni de equipos de fútbol, tampoco.
No, ¿no?
No.
No, de Boca tampoco.
No, no, no.
¿Mujeres desnudas?
Mucho menos, señor.
Menos, ¿no?
Por supuesto.
Pero, caramba. Dice, ¿tomamos algo en la terraza?
Dice, ah, ¿tiene terraza? Bueno, lo
no,
voy a aclarar.
Pero vivo en un departamento.
Sí,
en el
que va a subir.
Piso y en el 14 hay terraza.
Pero no se usa esa terraza.
No hay nada, pero bueno, pues hay cosas colgadas, ropa.
Sí, hay chimeneas, ¿ves todas las cosas que hay en la terraza?
Sí.
Pedazo de chapa.
Poné sábanas limpias, sí.
Bueno, lo primero.
Sí, poné el mejor juego que tenga.
Sí.
No va a poner sábana agujereada.
No, señor.
Queda muy mal una vez que... sí, amada mía, venga a mi lecho de amor, qué sé yo. Que una sábana ahí agujereada en el medio.
Y lo tiene que tener preparado, ¿no? Usted no puede decir...
la cama, no. No la puede hacer después la cama.
Claro, esperá que hago la cama.
Esperá que hago la cama. No. Le dice usted que... No, ya la tiene que traer hecha. Hágala bien la cama.
Sí, la tiene que hacer.
Hay algún almohadón ahí más o menos.
Cuidado con esos detalles, porque también en el baño, que un poco lo pasamos por
ahí. Ah, sí.
Cuidado con el jabón. Porque el jabón...
No ponga esos jaboncitos chiquitos.
Bueno.
No, esos que ya están gastados.
No, el que ya está usado no. Y que hasta por ahí tiene...
Hay un pelo.
Tiene fosilizado un pelo. Y que ya es parte del mismo jabón en pan.
No, eso queda muy mal.
Conviene jabón líquido para recibir a...
Sí, pero ¿cuánto va?
En primera cita. Es barato, se lo haré lo mismo, es todo igual.
Y las toallas limpias también. Sí, y más de una.
Y sí. Tiene la toalla de mano.
Sí, así, cada parte, cada distrito del cuerpo humano, sí. Una toalla. De mano, de pie.
No, bueno, es lo mismo, señor. Tiene una toalla en un toallero, otra en otro. Espero que esta sea la de perfil.
Bueno, esto es extraordinario, ¿eh? Yo no sé si muchos hombres están en condiciones. No, lo mejor es este... Mirá, tengo gente en casa.
Sí.
Lo mejor es... vayamos...
No, pero le gusta.
Ahí,
la...
Sí, vamos.
Es lindo que usted prepare el escenario.
Pero es indispensable eso que usted dice de cocinar uno.
No es indispensable, pero usted ya, ya gana 2-0. Entra
sí,
ganando
pero a mí me dejó 2 goles abajo.
Y bueno, uno... pero entonces...
No sé, nunca hice eso, nunca cociné.
¿Y no tiene alguien que le cocine algo y usted hace como que lo hizo usted?
Sí, pero no.
Que solo lo tenga que calentar.
El tipo dice, no, la única persona que me cocina es mi mujer, pero imagínese. discúlpeme.
Bueno, creo que ha habido algunas instrucciones para una primera cita en la casa.
Sí, puede ser. Por lo menos ser alguien limpio, ¿no?
Sí.
Y si la va a recibir, no la reciba en calzoncillo.
No.
Ni nada de eso, ¿eh?
No, muy bien.
Si viene de la terraza todo sudado, está haciendo un asado usted, por ejemplo.
No, pero ¿sabe lo que le puede ayudar?
¿Qué?
Ponerse un delantal de cocina. Usted está bien vestido.
Ajá.
Pero se pone un delantal de cocina y dice, ah, estaba preparando para vos una cena deliciosa. Ahora hay delantales de cocina graciosos, ¿vio?
¿Hay qué?
Delantales de cocina graciosos.
Nunca vi qué gracia puede tener un delantal de cocina.
Por ejemplo, tiene, usted se compró el delantal con el torso desnudo de un hombre, velludo, con músculos abdominales marcados, y entonces parece que es usted, que está desnudo. Ese es uno gracioso. Otro, un esqueleto. Todo es igual.
Es usted.
El mismo procedimiento. Un esqueleto. Otro, un vestido de hombre araña, ya que hablábamos de superhéroe. O de Superman.
Pero era que no había que demostrar que uno era un imbécil.
Claro, ese es el problema. Ese es para el hombre que tiene los muñequitos en la repisa.
Bueno, yo creo que es suficiente con esto. Y si usted es músico, ¿le puede cantar una canción? Es muy raro que pase eso.
Y quizás ella lo pide, si se lo pide. Es raro, ¿no? Pero en las películas, sí.
Las películas lo hacen todo el tiempo.
El pianista, sí.
Claro, claro. Pero... todo el mundo cree... que los músicos se la pasan componiéndole canciones a las personas que se enamoran de ellos.
Sí.
Por suerte no es así.
Pero veo que les preguntan y algunos dicen unas cuantas.
Salvo Manuel Moreira, yo no he visto a nadie.
No, sí, hay otro que también, señor. Ahora, el pianista está muy bien, yo creo que está beneficiado, inclusive hasta dentro de la música está beneficiado,
claro.
El pianista. Pero si usted, por ejemplo, baterista,
claro, no le va a tocar la batería.
No le pide su novia que toque la batería. Ni,
no.
Y
a ver, tocame algo. Pero y viene el de al lado y se termina.
No. Y se arruinó el clima
sí,
amoroso.
Claro.
Si no es piano.
No. A los en guitarra. No.
Sí, un poco.
Un poco, ¿no?
Lo mejor piano.
Sí. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con la parte musical, justamente.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página, en tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Vuelve, ¿eh? Al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de renta y grano. Consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de renta y grano. Participan los consumos realizados en comercio cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de renta y grano. Bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Pero jueves y viernes recuerden que estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Los esperamos ahí en Venezuela 3:30. Creo que vino el maestro, ¿eh? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Póngase cómodo. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va?
¿Cómo le anda todo?
Bien, ¿y usted?
Bien. Siéntese nomás, ¿eh? Arrímese.
Bueno, sí, arrímese. Sí, me estoy acomodando.
Al fogón les reiteramos a la gente que esté en Madrid en estos momentos o por estos días que va a estar Gillespie, se va a presentar el sábado, ¿eh? Con el Tango Jazz Quartet, ahí en el Boggy Jazz, que está en calle del Barquillo 29.
Ajá. Muy bien.
Ahí, bueno, me dicen que es en Chueca, ¿eh? 8:30 p.m. Bueno, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, le piden para Aníbal Sueño Querido.
Sueño
para
Querido.
Aníbal. Bien.
Los 20 abriles de Nueva York y ya deseaba recorrer el mundo con un sueño. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al cumbre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volveré.
Bueno, a ver, ¿tiene ganas de hacer la fulana? Que el otro día nos quedó...
Podría ser.
Colgado, quedó pendiente.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de voz notable y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento achurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando me orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me escriba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga pasar y me enredé en la armonía de su andar. Que monumento churro aquel que en calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivocaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, usted me quiere decir algo en particular,
sí, que
me
hace pedir acá por, se dice todo. Por WhatsApp, ¿cómo hago acá? Tengo que pedir así.
Sí, por WhatsApp tiene que ser texto, no puede hablar.
¿Y que de qué manera va a pedir una canción?
No.
Inflándola.
No, puede hablando. Quiero el tema.
Pero, por ejemplo, esa que habla de, ¿puedo decir, por ejemplo?
Y bueno, sí, tiene menos chance de que ustedes las hagan. Ya de por sí. Hay bastante poca chance de que hagan los temas que piden. Imagínense si encima son imprecisos. Pero nos pueden llamar al 6585, escribir.
Eso.
6585.
No digas llamar porque van a llamar.
No, 6585-5580. ¿Está bien, escribano, todos los números?
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, Arrabal Amargo, un clásico.
Miren. Arrabal que me ha clavado en una cruz.
A ver si la hace.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra cordura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llega mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva estaré en flor para quererte como una nube que pasa. En sueño se va, se va.
Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Radio, en Twitter también, arroba La Venganza Radio. ¿Y cómo anda de los dedos para la digitación del piano usted?
¿A qué se refiere?
Porque para el piano. Los dedos se entrenan los pianistas.
Los dedos los tengo todos.
Los ponen en remojo algunos pianistas, ¿no? Con agua y sal.
Cada uno tiene sus costumbres.
Bueno, no sé, pero... ¿Usted, maestro, cuál es la suya? ¿La quiere compartir?
Esta.
Bueno, está bien, ¿no? Sobre costumbres.
Así,
Ah, bueno, pues, ¿y por qué no hace esa, tico, tico?
Bueno.
Bueno. A ver, otros pedidos del Facebook. Aquí le piden para Anabel A Primera Vista.
Ajá.
Eso es de Moreira.
Bien.
Por favor.
Tive frio, tremi. Quando tive coragem, me quebrei. Quando digo carta, abri. Quando ouvi a príncipe, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Tomara, saia, sou eu. Saia, saia, aí, caramba.
Chico César.
Bueno, y debemos marcharnos.
Ay, recién llegábamos.
Y bueno, pero ya hay que irse. Quizá no quiera hacer Vaya con Dios, así como para irnos.
Bueno,
en un fade out.
Sí.
Dele, ¿tiene el guitarrón?
Sí, tengo todo.
Mi vida.
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Noche Negra en AM 750.
Jazz
en 750.
La otra página.
Bebop, afrocubano, bossa, son caminos. Jazz, 750.
Jazz en clave nacional.
Ay.
Jazz 750.
Thank you.